Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
El Centro de Información Hablemos Press documentó 629 detenciones arbitrarias en el mes de julio, la cifra más baja de arrestos por motivos políticos cometidos en lo que va de año en Cuba por las fuerzas represivas castristas. Ricardo Quintana, del programa de televisión Martí Antena Live, tiene los detalles.
629 detenciones en el mes de julio es la cifra que ha compilado Hablemos Press en el informe que desde 2010 da a conocer mensualmente.
Mira, la diferencia es la gran cantidad de mujeres que han sido arrestadas en este mes, principalmente del movimiento Damas de Blanco y de otras organizaciones femeninas que han sido golpeadas por agentes de la seguridad del Estado, por brigadas de respuesta rápida, por la policía, cuando tenerla.
La cifra de arrestos de julio, sin embargo, presenta 360 menos que el mes anterior y no es por voluntad del gobierno.
Hubo menor número de actividades en este mes y por eso la cifra bajó.
Casos de arrestos de mujeres han sido duramente denunciados por fuentes independientes en semanas anteriores.
En la unidad de Viva permanecimos por más de 10 horas sin tomar alimento ninguno, ni almuerzo, ni comida, ni agua.
Bueno, durante este mes pasado he sido por los agentes de los esbirros de la seguridad del Estado, ya que no me dejan entrar, no me dejan ir a la iglesia Santa Rita.
Otro caso de atropello violando el derecho ciudadano es el de la actriz cubana Ana Luisa Rubio.
Que han decidido de satanizarme y en este momento es terrible el acoso diario, seguido, continuo, día tras día, de una forma que no se puede pensar, no se puede vivir en paz, en calma.
Fundada en 2009, Hablemos Press cuenta con un banco de datos con información de los arrestados y para efectuar el cómputo recibe información por vías diversas.
¿Cómo lo verificamos? Llamando a otros activistas o líderes de grupo, verificando si sucedieron estos hechos. En algunas ocasiones llamamos al 106, que es la Policía Nacional. Nos dicen que no aparece registrado.
Acusan de difundir noticias falsas al opositor cubano Iván Hernández Carrillo. También lo amenazan con revocarle la licencia extrapenal. José Luis Ramos, del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, tiene la información.
El periodista independiente Iván Hernández Carrillo dijo que estuvo detenido unas 4 horas en la unidad de la PNR de La Playa en la ciudad de Matanzas, donde el suboficial de la policía política Ciel Zulueta Menéndez lo interrogó y amenazó con retornarlo a la cárcel. Zulueta acusó al opositor de difundir noticias falsas en el periódico El Cubano Libre y en otros medios. Iván fue arrestado en el punto de control del puente de Vacunayagua.
Trato de emplazar a ese agente de la policía política para que le haga ver, le explique las razones por las que él considera que estoy difundiendo noticias falsas. Que si él me hace ver una sola noticia falsa, le pruebo una sola noticia falsa, yo le voy a firmar la acta de sentencia, él estaba levantado. No pudo demostrar lo contrario. Y por tanto, además, le negué a firmar la acta de sentencia. Pedido durante el interrogatorio que estaba de licencia extrapenal, que si continuaba en mis actividades iba a ser regresado a prisión cuanto antes.
Iván, de 43 años, secretario general de la Confederación de Trabajadores Independientes de Cuba, fue condenado en 2003 como miembro del Grupo de los 75 y resultó liberado en 2011 bajo la figura de licencia extrapenal.
Expliqué que ellos son los principales violadores de la libertad de los cubanos, no solo en el caso particular, sino de todos, porque la Constitución nos protege desde el punto de vista que tenemos derecho a los derechos y que está diseñada para todos los cubanos.
Iván Hernández Carrillo ha estado detenido temporalmente en varias ocasiones y el año pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó al opositor una medida cautelar por considerar se encontraba en una situación de gravedad y urgencia, puesto que su vida e integridad personal estarían amenazadas y en grave riesgo. La dama de blanco Lourdes Esquivel, quien acaba de llegar a Estados Unidos,
es una de las personas que denunció a los responsables de las condiciones de vida de los pacientes del Hospital Psiquiátrico de Mazorra, en La Habana, donde murieron 26 ancianos. Gina Barroso, del programa de televisión Martí, Antena Live, conversó con ella.
Lourdes Esquivel es una mujer sufrida, valiente, y hasta que me muera lucharé por una Cuba libre.
Lourdes Esquivel lleva más de 20 años involucrada en la lucha pacífica opositora dentro de la isla.
Mi lucha ha sido pacífica y va a ser siempre pacífica. Soy opositora, soy de los derechos humanos, soy dama de blanco y lo seré hasta la muerte.
Esta mujer de pequeña estatura brilla por sus cualidades de heroína. Cuando sus dos hijos y esposo permanecían tras las rejas, esta dama de blanco jamás se aminoró.
El mejor movimiento del mundo son las damas de blanco, lo máximo. Eso lo dicen hasta los hombres opositores.
Y sus esfuerzos por denunciar la realidad de Cuba han tenido resultados. Fue Lourdes Esquivel una de las que denunció al mundo las horrendas condiciones de vida de los pacientes del Hospital Psiquiátrico de Mazorra en La Habana y la muerte de 26 de ellos en el 2010. Aunque grupos independientes en la isla aseguraron que la cifra real de muertos oscila entre las 40 y 50 personas, Esquivel ayudó a divulgar las escalofriantes imágenes de los cadáveres de los fallecidos por hambre y frío en Mazorra.
A ellos los bañaban con manguera y esa semana habían comido la semana entera harina con boniato, una harina que era agua.
Tras más de un año de pesquisas, el Tribunal Provincial de La Habana condenó entre 5 a 15 años de cárcel a 14 acusados y se impusieron reprimiendas administrativas a médicos, enfermeras y personal de apoyo del hospital. La historia real del crimen sigue siendo un misterio.
Las amenazas siempre nos están...
Esquivel ha jugado un papel clave denunciando los abusos y atropellos provocados a los jóvenes cubanos obligados a regresar a la isla luego de una prolongada detención en el centro penitenciario en Bahamas.
Ellos han sido acosados, amenazados, vigilados. Ellos, desde que regresaron, no han tenido una vida feliz.
Marchando con Cazuela asegura que en Cuba hay muchas mujeres como ella, que en el próximo capítulo democrático de la isla tendrán un papel crucial.
Nos apoyan mucho, con miedo, muchos tienen miedo, pero cuando nos ven solo y más a las damas de blanco.
Por otra parte, un proyecto humanitario denominado Extendiendo Nuestras Manos está siendo llevado a cabo por las damas de blanco en Cuba. Nuestra colega Ada Balla tiene el informe.
Las Damas de Blanco desarrollan desde noviembre del año pasado en algunas ciudades de Cuba un proyecto denominado Extendiendo Nuestras Manos, con el objetivo de ayudar a familias y niños. Berta Soler, representante del grupo femenino, explica.
Desde noviembre del 2013 empezamos con este proyecto y hemos hecho 4 encuentros aquí en La Habana. En Guantánamo se han hecho 3 encuentros, al igual que en Matanza Cárdenas se ha hecho 2 encuentros y uno se ha hecho en Bayamo.
El pasado miércoles lograron llevar a cabo en la sede del grupo femenino el 4º encuentro, con actividades que incluyen juegos educativos, didácticos y de entretenimiento.
El miércoles pasado tuvimos el 4º encuentro con niños de la comunidad, con 34 niños que llegaron a la sede de las Damas de Blanco, donde gracias al apoyo y fundamental a la Fundación para los Derechos Humanos, le hacemos llegar ropa a los niños, también artículos escolares.
Pero hasta un proyecto humanitario tiene sus detractores. Laurita Labrada, también dama de blanco, denunció que 2 hermanitas fueron intimidadas por la directora de una escuela por participar en las actividades del movimiento opositor.
Quiero denunciar a esta directora, que se llama Nectora, de la escuela primaria del centro Abada Enrique Díaz, por manchar el expediente a 2 niñas, Maray Carbonel Rigal, de 7 años, y Jennifer Luaznaga Rigal, de 12 años, por acosarla, por abusar de cargo, pero además por intimidar.
De la misma manera que estas mujeres se enfrentan a los actos violentos y represivos de la seguridad del Estado, en esta ocasión también ganaron la batalla.
Muy independiente de las intimidaciones, ellos han continuado y sus padres han continuado a favor nuestro. Por lo que puedo darle gracias a Dios de que hemos ganado mucho en la comunidad.
Las Damas de Blanco tienen planificado celebrar estos encuentros al menos una vez al mes.
El gobierno municipal de la ciudad de Miami declaró el 12 de agosto Día de la Federación Mundial de Expresos Políticos. Damaso Rodríguez tiene más detalles sobre el tema.
El alcalde de Miami, Tomás Regalado, y la comisión de la ciudad declararon este 12 de agosto Día de la Federación Mundial de Expresos Políticos al cumplirse 30 años de su fundación.
Yo creo que la misión de la federación es recordar a todos los presos, defender a todos los presos, pero también no olvidar al verdadero presidio político histórico que fue el que se le paró firme al régimen de La Habana a partir de 1959.
Eugenio Llameras, actual presidente de la Federación Mundial de Expresos Políticos, aceptó la proclama en nombre de todos los exprisioneros políticos del exilio y los de Cuba, y con la promesa de continuar apoyando a la disidencia interna cubana.
Y aparte un mensaje, y lo importante es que estamos reunidos aquí y que estamos trabajando como apoyo externo de la lucha, que es nuestra posa, para ver qué podemos hacer para seguirlo ayudando, que es muy poco lo que se hace, pero debemos hacer más.
Al acto de proclamación asistieron varios expresidentes de la Federación, el embajador Armando Valladares y la invitada de honor Iris García Pérez Aguilera, esposa del opositor cubano Jorge Luis García Pérez Antúnez, quien reafirmó su posición a favor del embargo comercial estadounidense al régimen comunista de Cuba.
En estos momentos la resistencia interna estamos sufriendo el mayor rigor de la dictadura castrista por nuestro activismo contestatario de arresto, golpizas, allanamientos en la vivienda, como ha ocurrido ahora reciente en el mes de febrero y junio en mi vivienda. La represión ha recrudecido mucho más, puesto que por eso yo decía en el Departamento de Estado, imposible que podamos permitir que le levanten el embargo al régimen. Si levantan el embargo al régimen, ellos van a refortalecer.
La Federación Mundial de Expresos Políticos se fundó en junio del año 1983, pero comenzó sus actividades oficiales entre 1984 y 1985.
La circulación de la moneda convertible ha acentuado las diferencias de clases sociales en Cuba. Nuestro colega Amado Gil, del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, presenta los testimonios de varios cubanos.
Desde que el gobierno cubano implementó en la década del 90 la circulación de una moneda convertible equivalente al dólar, comenzó un complejo proceso de agudización de diferencias de clases sociales en la isla, que puede resumirse entre los que tienen acceso al CUC y los que tienen que vivir solo con el peso cubano, que es la mayoría.
Bueno, esa es una moneda que todo el mundo no la percibe por tal motivo. El que la percibe, le da una mejoría. El que no la percibe, no tiene que la mejoría.
Fue uno de los testimonios que dieron a la agencia de prensa independiente Palenque Visión, residentes de la ciudad de Matanzas sin acceso al CUC. Este hombre, por ejemplo, gana apenas el equivalente a $6 al mes.
Me es más duro comprar cualquier cosa en la tienda. ¿Qué no cobramos? Lo que cobramos es una miseria y tenemos que dar 25 pesos.
A ver, ¿trabaja usted? ¿Cuándo cobra?
El gobierno cubano ha prometido la eliminación de la doble moneda, pero a 20 años del periodo especial aún existe. También existen los que están de acuerdo.
Cuando el Estado toma una medida, es porque es necesaria, en parte, por eso fue que se hizo. Cada cual más o menos, el problema es como pueda.
Pero la peor parte de la existencia de la doble moneda se la han llevado en Cuba los jubilados. Reciben sus pensiones en pesos cubanos y además son bajas.
Yo no tengo nada de CUC, no trabajo ni nada que le pueda dar CUC.
¿Pero qué? ¿De qué forma le ha cambiado? ¿La ha beneficiado?
No, nada, porque si tengo trabajo con él, no tengo tampoco. Yo soy jubilada, lo que tengo es el retiro nada más. Mi marido también está jubilado.
Hoy soy jubilado, hoy no tengo acceso, diría ninguno de los dos.
¿Y cuánto debe ganar un negocio en Cuba para que se considere próspero? Un grupo de expertos en economía compartieron con Radio Martí sus opiniones al respecto. Adriel Reyes con los detalles.
Según el sistema tributario cubano, todo cuenta propista debe tener un margen de ganancia del 50% o más sobre su inversión. Mientras en el mundo...
Depende del sector o actividad económica en la que tú estés. La tasa de rentabilidad de una promoción de viviendas, por ejemplo, suele ser casi de un 100% sobre el capital invertido, y en un restaurante si se saca un 8 o un 9 es bastante.
Así explicó el economista español y autor del blog Cuba Economía, Elías Amor, mientras Johannes Werner, director de la revista Cuba Estándar, cree que el futuro de cualquier negocio depende de la anticipación.
Yo soy alemán, viví en Berlín durante la caída del muro y después, y vi la ola de fundaciones de pequeños negocios en la ex RDA, en Alemania Oriental. Lo que te puedo decir es que el 80% de sus negocios fracasaron dentro de poco tiempo por la falta de experiencia, por la dificultad de poder predecir.
Del mercado en la isla, dice el ex auditor habanero Navid Fernández.
En Cuba lo que se busca normalmente por los contraprovistas, sobre todo, es tener ganancias al 50%. ¿Qué sucede? Normalmente cuando no ven las ganancias al 50%, normalmente ellos se declaran en bancarrota. Para mí, desde el punto de vista económico, siempre que una empresa o un negocio tenga utilidades, que es rentable. Yo siempre les digo a la gente, los chinos hicieron ricos aquí.
De las contradicciones de la ley tributaria.
Muchas personas han entregado la patente por eso. Es decir, la licencia de trabajo por cuenta propia. Por lo descabellado de la ley como tal. Que realmente no hay negocio que tenga el 50% de las ganancias netas, al menos funcionan 2-3 años.
¿Cuáles serían las soluciones?
Y que los cubanos puedan tener negocios en cualquier actividad y no en los 178 oficios autorizados y regulados por el régimen. En segundo lugar, instauración de la economía de mercado en todos los sectores para que hayan mercados de abastecimiento. Y luego que las ganancias que se obtengan en los negocios se puedan invertir en lo que esa gente quiera.
Si el cuentapropista es la base del desarrollo en Cuba, ¿por qué las autoridades atacan a los trabajadores independientes? Es un tema que analizan Norma Miranda y Luis Felipe Rojas en Contacto Cuba, en conversación con Yander Ferrer, un cuentapropista fosforero en La Habana.
Y nos vamos ahora precisamente a La Habana. Y allí en La Habana vamos a hablar con Yander Farrés, que ha sido víctima de una situación de confrontación con la policía, ya que él es cuentapropista. Cuéntanos qué te sucedió.
Bueno, en hora de la mañana, me encontraba aquí en mi puesto de trabajo, en La Habana Vieja, a Monte Esquina Cárcena, cuando vinieron unos compañeros vestidos de verde, personas mayores, uno con el grado capitán que no se identificó y el otro con un primer teniente. Debido a que yo tengo en la mesa dos banderas puestas en forma de protesta, es decir, mirada al revés, y un letrero que dice, con el diablo que me hundió, los dos compañeros esos del Ministerio del Interior me buscaron un patrullero y me dijeron que si yo no retiraba las banderas, me iban a decomisar la mesa, que me la iban a trasladar hacia la unidad, a lo cual me negué. Entonces mandaron a buscar un oficial de la Seguridad del Estado, el que vino, y cuando vio eso, la situación, me dijo que si yo no las quitaba, que me podían volver a meter preso. Yo estuve 6 meses preso por una actividad política cuando me encontraba en el Partido Republicano de Cuba. Y ahora me están amenazando de que si yo no retiro esas banderas de ahí, ellos me van a volver a meter preso.
Yander, déjame especificar algo. Tú eres cuentapropista y tu trabajo es de fosforero. ¿Tú pagas tu licencia?
Sí, como que no he pagado todo.
O sea, todo está al día. Tú no tienes ningún tipo de problema con el gobierno desde el punto de vista económico. El problema es sencillamente
tus ideas.
Muy bien, entonces, ¿qué ha sucedido? ¿Cómo terminó la situación el día de hoy?
Vinieron ellos, me llevaron para la unidad, me hicieron la mesa, y en estos momentos lo que están haciendo es ponen a gente de ellos a vigilar, porque yo les dije que si me molestaban hoy, que si me volvían a molestar nuevamente, yo iba a hacer unos carteles y me iba a hacer una manifestación en la vía pública. Porque yo soy una persona con problemas de salud, enfermo de VIH, tengo que trabajar.
Sí, Yander, tú nos Tú nos comentabas en un momento en que contactamos contigo que había alguien que intentó hacer una foto.
Sí, está. Existe.
Ah, ya.
Existe.
¿Es común que esté la policía cerca de ahí de donde estén ustedes o eso ocurre solamente con la mesa donde tú estás llenando fosforera y reparando? Coméntanos esto.
Bueno, no es común a pesar de que es una vía concéntrica, ya que estoy apenas 200 metros del Capitolio, lugar donde se va a poner el Parlamento. Hay un poco de vigilancia, pero mayormente las cosas, me pusieron hasta un sector de la policía en la misma cuadra donde yo empecé a trabajar.
Y terminamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Memorias de la Guerra, una colección de arte que nació en las redes sociales y que en estos momentos se expone en Miami, muestra agresiones contra las viviendas de activistas, así como carteles antigubernamentales que colocan a lo largo de la isla. Karen Caballero, del programa de televisión Martí Antena Live, recogió las declaraciones de sus cofundadoras, Anelis Casanova y Ana Olema, así como de los activistas Luis Eligio, Don Liu Santiesteban y del artista visual Ernesto Orosa.
El proyecto Memorias de la Guerra no de una realidad que ocurre en la Cuba de hoy. Es parte de los llamados actos de repudio como método de represión del gobierno castrista, en la que partidarios del régimen gritan, ofenden y lanzan lo que encuentren en su camino a las viviendas de los activistas y opositores.
Que esta pieza trata de reflexionar y repensar la represión en Cuba, como también la oposición.
O sea, es una obra, es una exposición de pensamiento también.
Parece un proyecto frontal, importante, y que aun cuando parte de una revisión del proyecto de Tania Bruguera, Memoria de Posguerra, este es un proyecto que casi yo diría que conceptualmente dice no, la guerra no ha pasado, ¿no? Estamos en la guerra todavía, es un proyecto frontal, es un proyecto directo que entiende la realidad de Cuba y que la está comunicando en su manera más sensible, más directa.
Memorias de la Guerra muestra también la otra cara de la moneda. A los activistas que son objeto de los actos de repudio, que tras ver las fachadas de sus casas convertidas en bastión de una guerra de cubanos contra cubanos que simplemente piensan diferente al gobierno, pintan frases e ideas que los identifican sobre los rastros que deja la agresión desatada.
Por decir lo que pensamos, nos hacen todas estas cosas.
Memorias de la Guerra nació en las redes sociales, iniciativa de dos jóvenes cubanas residentes en Estados Unidos, Ana Olema y Anelis Casanova, que han logrado fusionar la firmeza con el carisma y el arte con las causas justas.
Un espacio donde además se está apoyando un arte que no es tradicional, es un arte que se hizo para la web, es un arte que se mezcla con el activismo.
Una forma de plasmar el horror y plasmar la esperanza y plasmar la denuncia y plasmar la idea.
Durante el mes de agosto, el proyecto, que conjuga la fotografía, la pintura, el diseño gráfico y los audiovisuales, se está exponiendo en la ciudad de Miami y es dedicado a todos los activistas cubanos, en especial a la opositora Sara Marta Fonseca, quien junto a su familia fue víctima de varios actos de repudio en Cuba.
La gente que está apolítica, que no quiere saber nada de la política, que es importante que sepan las violaciones que se están cometiendo en Cuba y desde una forma linda, a pesar de la crueldad, ¿no?
Memorias de la Guerra es un proyecto orgánico que comenzó pero que no tiene un fin determinado, al menos aseguran sus creadoras, mientras ocurran abusos y agresiones injustificadas como lo son los actos de repudio en Cuba.
La solidaridad de editores cubanos asentados aquí en Miami acaba con la censura que el régimen impone a escritores dentro de la isla. Ibet Pacheco aborda el tema en un reportaje.
Escritores censurados por el régimen de la isla pueden ser leídos ahora gracias a editoriales radicadas en la ciudad de Miami. El escritor y periodista independiente Víctor Domínguez, quien nos visita por estos días y acaba de ser publicado por Ediciones Neoclub, conversó con Martín Noticias al respecto.
Cuestiones ajenas a esas literarias, los libros no se han publicado, pero este tiempo también ha servido para comprender que la pasión por la literatura no cesa con el tiempo, sino se reanima a partir de estas coyunturas que te prohíben publicar tu libro, ¿no? Cuando tú sabes que no es una cuestión de calidad de los textos y que simple y llanamente, porque ideológicamente no comulgas con las autoridades del gobierno, te marginan de las editoriales.
Sobre Neoclub y otras editoriales que abren puertas a escritores censurados en la isla, Domínguez expresó.
Gracias a cubanos que también sufrieron lo mismo que sufrí yo o que he estado sufriendo hasta ahora, son los que han facilitado la publicación de este libro de Café sin Aire frente al mar, como lo es Armando Añel, como lo es Irabel. He visto ya más de 20 libros de escritores censurados publicados. Realmente lo que están haciendo es rescatar la literatura cubana para la posteridad.
Víctor Domínguez, quien comenzó su carrera en el suplemento humorístico DDT, nos comenta que Miami es todo lo contrario a la imagen que trata de dar el régimen.
Para mí, Miami es una ciudad mágica, donde hay un espacio para todos. Esas tertulias que se hacían en Cuba, esa cosa bella que se perdió en Cuba, se ha recuperado aquí.
Martín Noticias pudo conversar también con Modesto Kiko Arocha, quien al llegar a Estados Unidos en 1995, decidió reinventarse como editor, para lo cual fundó la editorial Alexandria Library, quien también se enfrenta a la censura en la isla.
Yo espero que otras editoriales hagan lo mismo que nosotros, copien la iniciativa para que esto pueda ampliarse y a un escritor dentro de Cuba puede tener la misma facilidad de un escritor en cualquier lugar.
Un tribunal en Cuba sentenció a 5 años de prisión a 3 jóvenes implicados en la deserción de peloteros en la isla mediante una operación de contrabando humano. En el documento al que tuvo acceso el sitio en internet Café Fuerte, se implica directamente como responsable al pelotero cubano Yaciel Puig.
El Tribunal Provincial Popular de Cienfuegos condenó a Eduardo Antonio Soriano Díaz, Dumay Pedroso Torriente y Ramón Eusebio Navarro Soriano por su participación en el frustrado intento de fuga del pelotero Noelvis Estenza a finales del 2013.
El dictamen del tribunal insiste existen la participación del pelotero Yasiel Puig y el ciudadano cubano Raúl Pacheco como los líderes de la operación. Puig fue estrella del equipo de Cienfuegos en la pelota cubana. Soriano Díaz es hermano de Junior de Spain, ex boxeador del equipo nacional y amigo de la infancia de Yasiel Puig, quien acompañó a este en la travesía hacia Estados Unidos organizada, de acuerdo con los documentos del tribunal, por el cubano Raúl Pacheco.
Quédense con nosotros que dentro de poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la semana.